es un privilegio estar con ustedes hoy y de veras siento que no merezco para nada las cosas que dijo Aline y que son metas, pero no son verdad siempre en mi vida, y es realmente siento que muchas veces es lo opuesto, y es por esto que traigo este tema otra vez, es porque es una área, y tal vez recuerdan las que estuvieron hace 3 años, que fue más o menos el enfoque, el mismo enfoque sobre vivir por la eternidad y no por esta vida. Entonces realmente es como una continuación de esta plática, porque es la cosa que más el Señor ha estado impresionando en mi vida en estos últimos años. Y es porque yo siento que tantos años de mi vida cristiana yo no valoré, no cuidé estas verdades tan preciosas de la palabra de Dios, que son nuestra esperanza como creyentes. Y por muchos años yo no anhelaba, como dice el título de esta plática, no anhelaba el futuro que Dios tiene para mí, sino todo mi anhelo, todas mis ilusiones eran de esta vida. Qué horrible, siendo creyente en Cristo, que puede ser así, pero creo que así somos, y creo que es un engaño de Satanás de que seamos así. No debemos de ver las cosas como el mundo las ve, debemos de ver, tener otra perspectiva. Entonces de esto se va a tratar, y va muy bien con la plática de Mónica ayer, que su título era, ¿qué era exactamente, Mónica? ¿Hay algo mejor? ¿O puede ser mejor?
Sufrimiento presente, gloria futura.
Pero decías que puede ser mejor. Se puede poner la vida mejor, y me gustó mucho esto porque va muy bien con lo que yo, el enfoque hoy es lo mejor viene por delante. Es lo que quiero que recuerden, esa frase, lo mejor viene por delante, y va con lo que decía Mónica ayer. Entonces, solo quiero decir que hay una lista en la Biblia de héroes para Dios. Son héroes que Él dice que le agradaron a Él, y está en Hebreos 11. Y dice que ellos decían de sí mismos que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra, y Dios se agradó con ellos, y está en Hebreos 11 toda la lista de ellos, pero habla de que ellos decían ser extranjeros y peregrinos, y dice aquí en Hebreos 11, 14 y adelante, dice, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelaban una patria mejor. Y esto va con el título de esta lección, anhelando lo que viene. Anhelaban una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Y lo que yo quisiera poder ayudar a hacer en esta plática es ayudarnos, tanto a mí como a ustedes, a empezar a anhelar esta patria que viene. Si eres hija de Dios, tienes una patria mejor, y Dios se agrada en nosotros cuando estamos anhelando esta patria. Y como dice en Colosenses 3, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No es normal esto, no es natural, pero es lo que quisiera. Y para empezar la introducción, solo quería le pedí a Mónica que leyera estos dichos que vienen de un libro que se llama Perspectivas Eternas, y muestran cómo Satanás ha engañado nuestras mentes acerca del cielo y de nuestro futuro. Y me gustaron mucho estos. Entonces, para empezar, le pedí a Mónica que leyera esto.
Satanás no necesita convencernos de que el cielo no existe. Solo tiene que convencernos de que el cielo es un lugar aburrido, una existencia irreal e impalpable. Si creemos esta mentira, perderemos nuestro gozo y anticipación por el cielo y fijaremos nuestras mentes en esta vida, no en la que viene. No estaremos motivados a compartir nuestra fe. ¿Por qué querríamos compartir las buenas nuevas? ¿De que la gente puede pasar la eternidad en un lugar aburrido y fantasmal, que ni aún nosotros anticipamos con gusto? Esta cita está tomada del libro de Perspectivas Eternas por Randy Alcorn, y la otra cita también. Nuestra creencia de que el cielo será aburrido demuestra otra falsa idea que hemos aceptado, de que Dios es aburrido. No hay una tontería más grande. La verdad es que nuestros deseos por placer y gozo vienen directamente de la mano de Dios. El Dios que nos diseñó y nos dio nuestra capacidad para disfrutar de la vida de innumerables maneras deleitosas es el mismo Dios a quien acusamos de ser aburrido. ¿Acaso imaginamos que nosotros, los seres humanos, inventamos la idea de la diversión? Lo tenemos todo al revés. No es Dios quien es aburrido, somos nosotros. ¿Nosotros inventamos el humor y la risa? No, lo hizo Dios. La verdadera pregunta es esta: ¿cómo es que Dios no se aburre con nosotros?
Pues si quieren ver la segunda página, y ahí este es como mi versículo, tal vez lema del estudio. Me encanta este versículo, es 1 Pedro 1:13, dice: poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Y es mi anhelo de que podamos hacer esto, poner nuestra esperanza completamente en lo que viene, no en lo que está en esta tierra. Entonces, vamos a empezar con oración, pidiendo que Dios nos ayude a hacer esto. Padre, te damos gracias porque podemos confiar en ti. Tú eres nuestra ayuda. No podemos hacer esto. Somos tan ciegas y tenemos todo al revés. Toda nuestra perspectiva mal, y necesitamos tu luz, tu ayuda, tu poder para entender la vida como realmente es. Y pido, Señor, que nos ayudes hoy, que nos abras la mente para entender esta parte de tu palabra tan hermosa, estas promesas maravillosas que nos has dado, y que ayudes a cada una a empezar a enfocarse en lo que es eterno. Y pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Y si tienen sus plumas ahí, solo puse unas líneas para llenar sobre su propia vida y qué es su perspectiva ahorita de su vida. Entonces pueden tomar unos momentos para llenar esto. ¿En qué año entraste en este mundo? Nada más el año. Del segundo hay que hacer un poco de matemáticas, pero no es difícil. Y la tercera pregunta es un poco de tu perspectiva. ¿Sientes que en este año que te toca salir de este mundo es como el final? ¿Ya no puedes lograr más metas, más sueños o no? Siempre, yo creo que todos pensamos, bueno, esa fue mi vida, es todo lo que tengo. Si ya tienes más años que menos, y estás diciendo, ya estoy más cerca, ya me quedan pocos años para vivir, porque ya pasé los 50 o ya pasé los 60, tal vez están pensando, ya me queda poco tiempo. Pero vamos a ver que esta no debe ser nuestra perspectiva. Y la última nada más es para ver qué es el sueño de tu vida. Las jovencitas van a tener mucho que poner aquí, tal vez las que somos mayores ya no tenemos mucho que poner ahí, ¿verdad? Muy bien, pues pueden seguir escribiendo si necesitan, pero vamos a seguir hablando de un poco de lo que pusieron. Como dije, las jóvenes a lo mejor pueden llenar esa línea y muchas más con sus sueños e ilusiones, y tal vez una jovencita podría poner, pues yo me quiero casar con el príncipe azul, yo quiero que mi esposo sea, y una lista muy larga, y yo quiero, tal vez tiene estudios, quiero lograr llegar a este nivel y tener este trabajo, quiero tener una casa así, esta es mi casa de sueños, quisiera vivir en este lugar y pues un sueño, ¿verdad? Y tal vez una mujer ya mayor, podemos ver eso y decir, ah, está lleno de ilusiones imposibles. Yo también tenía esas ilusiones y ahora solo tengo desilusiones, ¿verdad? Ya mi vida es puros desilusiones y tal vez en esa línea ni sabías qué poner porque ya pasaron tu tiempo de ilusiones. Entonces podemos ver a las jóvenes y decir, eso es imposible, pero buena suerte, ¿verdad? Ojalá que les toque un poco de eso. Pero ¿qué tal una mujer? ¿Qué tal si oyeran a una mujer ya mayor venir y decir, yo tengo un sueño para mi vida? Y una mujer tal vez de 50, 60 años, y yo quiero vivir en un paraíso. Mi sueño es vivir en un país de justicia perfecta, nada de injusticias. Yo quiero tener una vida perfecta, sin problemas, y con salud perfecta, un cuerpo perfecto, sin problemas, relaciones con todo el mundo perfectos, puro amor. ¿Y qué diríamos? Pues, estás soñando, eso es imposible. Pero si somos hijas de Dios, como dice aquí en la hoja, si eres hija de Dios, tienes un futuro incomparablemente más maravilloso que el mejor plan y sueño que pudieras tener para tu vida. Esto lo vemos en la palabra de Dios. Pero tenemos un problema muy grande. Desde que nacemos, vemos todo al revés de lo que es la verdad. Y tenemos tres enemigos desde nacimiento que nos ayudan a ver las cosas al revés. Satanás está distorsionando nuestra mente para pensar lo que no es verdad. Y también el mundo que nos rodea, que recibimos su influencia de personas, de los medios, a la tele, de muchas maneras recibimos influencia del mundo que nos hacen ver las cosas todo al revés. Y también nuestra propia carne pecaminosa nos hace también ver las cosas mal. Y todos estos contribuyen para que veamos la vida al contrario de lo que es la realidad. Vemos lo bueno malo y lo malo bueno. Lo hermoso lo vemos feo y lo feo bonito. Y luego lo emocionante, lo que realmente es emocionante, lo vemos aburrido. Y lo que es peligroso, lo vemos emocionante. Y pues, ¿qué tan serio es esto? ¿Qué tan mal? ¿Es cualquier cosa o es muy importante? Pues, esta perspectiva nos hace tomar decisiones equivocadas, a cometer errores, tropezar, caer, lastimarnos a nosotros, lastimar a otros. Y hay unas palabras de Jesucristo, y no viene esto en sus hojas, si quisieran apuntar las citas, solo lo voy a leer, en Mateo 6, donde Él está hablando de una perspectiva trastornada que tenemos. Es muy peligroso. Él dice en Mateo 6, 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Y esta última frase de Jesús ahí es como decir, ¡qué tragedia! ¡Qué tragedia! Si una persona tiene la perspectiva torcida. Y está hablando precisamente en este pasaje, primero antes de esto habla de el tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está en esta tierra o está en el cielo? Y al final de esto, habla de que no puedes servir a Dios y el dinero. Entonces, realmente viene este comentario sobre el ojo y la oscuridad, viene en medio de un pasaje donde está hablando de dónde está tu tesoro. Y dice Cristo que es una cosa muy seria. Dice, qué grande es tu oscuridad. Si tú estás viendo las cosas solo físicamente, tienes una oscuridad muy grande en tu vida. Es todo trastornado. Estás viendo cosas que realmente no son, no es la verdad. Pero hay una buena noticia. Cuando llegamos a Dios, Él quita el velo y empezamos a ver las cosas como realmente son. No estamos por vida en esta condición, no tenemos que estar en esta condición de oscuridad. Ese versículo en 2 Corintios que viene en sus hojas ahí dice, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Entonces, antes de tener a Cristo hay un velo y vemos las cosas mal. Pero cuando uno viene a Cristo, el velo es quitado. Y luego Pablo ora en Efesios 1, mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Entonces, empezaremos a ver las verdades de esta vida y de la que viene. Vamos a tener los ojos abiertos. Entre más vamos a la palabra y estamos recibiendo la verdad de Dios, más vamos a ver la vida como realmente es y la que viene también. Y solo quiero repasar un poquito algo que es muy básico. Si tenemos todo trastornado en nuestra mente, el peligro es que también no vamos a saber, no vamos a tener una idea correcta de Dios. Este es un gran peligro porque todo lo demás se basa en esto. Dios no es como lo imaginamos, ni es como otros lo imaginan. Dios es como es, y no tenemos que adivinar cómo es Dios, ni tenemos que imaginarnos cómo es Dios, porque Él nos ha dicho cómo es. Ese es lo bueno, es que Dios nos ha dicho. Y entonces solo quiero repasar un poco, tienen la lista en sus hojas. ¿Cómo es nuestro Dios? En realidad, pues, es el gran creador del universo, vemos esto en su palabra. Es el que sustenta el universo con solo su palabra. Es el rey de reyes y señor de señores, y no hay nada ni nadie encima de él. Es santo y puro, ninguna sombra de maldad. Es el juez justo que no tolera ni pasa por alto el pecado. Nadie con su pecado entrará en su hermoso cielo. Y hay unos versículos sobre esto. Él sabe todo, hasta los pensamientos más íntimos. Entonces vemos aquí que es un Dios para ser temido. Debemos temer a Dios. Pero lo hermoso de Dios es que también es un Dios para ser amado. Es un Dios de compasión y ternura. Es el buen pastor que da su vida por sus ovejas y carga a los corderos en sus brazos. Es un padre tierno. Está lleno de misericordia y bondad. Y dice la Biblia que Dios es amor. Es eternamente fiel y es amplio en perdonar. Es espléndido en generosidad. Cosas hermosas. Y esta no es una lista completa de Dios, pero son cosas muy básicas que debemos de entender sobre Dios. Y llegando a pensar correctamente sobre Dios, ya podemos pensar correctamente sobre esta vida y la vida que viene. Entonces, pasando al tema del estudio de la vida que viene, hay una verdad maravillosa repetida vez tras vez en la Biblia, y es que Dios es tan generoso con nosotros que Él ha prometido darnos un reino. Si eres hija de Dios, esto es lo que te espera en la vida que viene. Ciudades espléndidas, exquisitos paisajes de naturaleza que sobrepasan la imaginación. Y luego hay un versículo donde Jesús está hablando con sus discípulos que es tan hermoso. Y aquí tengo en sus hojas viene la lista de unos versículos donde Dios está prometiéndonos qué hay para nosotros en el futuro de este reino. Y van a ver que a través de toda la Biblia, yo creo que cada cita viene de otro libro diferente, del Antiguo y del Nuevo Testamento, donde Dios dice lo que nos espera en el futuro. Y aquí Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, no temáis, rebaño pequeño. Qué ternura, ¿verdad? No tienen que tener miedo, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Entonces, hay algo especial. Él está diciendo, no tienen que preocuparse de esta vida, porque hay algo fantástico que viene en el futuro. ¿Ok? Entonces, ese es uno. Otro es Hebreos 12:28, y dice, recibimos un reino que es inconmovible. ¿Qué quiere decir un reino inconmovible? Y tal vez este es donde viene un poco del problema de la perspectiva distorsionada, porque no podemos ver este reino todavía y nos parece más real lo que tenemos aquí ahora, y lo que viene nos parece, como decía, Satanás nos engaña para hacernos pensar que eso no es tan real como esto. Por eso vivimos por esto, ¿verdad? Pero quiero ilustrarlo un poco con esta ilustración, que será un reino más real de lo que tenemos aquí. Pues esta rosa, si la tuviéramos aquí, si la tuviera en mi mano, todos dirían, es una rosa real, ¿verdad? Y sí, estaríamos todas de acuerdo, es una rosa real. Okay, y en unos días ya esa rosa real ya se ve muy diferente. Todavía es una rosa real, ¿verdad? Pero ya no se ve tan bonita, ya no la apreciamos tanto. Pues si pasan varias semanas más, yo no sé cuánto tiempo, llega a estar así, vuelve a ser tierra y ya no es una rosa real, ¿verdad? Entonces por un tiempo, unos días era una rosa real. Y pues otra ilustración también es que esta es una chica real, ¿verdad? Y hay varias sentadas aquí, muy lindas, jovencitas, con todo perfecto en su aspecto físico. Pero, ¿qué pasa dentro de unos años? Es una mujer todavía, una mujer real, pero ya no es igual que antes, ¿verdad? Y esto pasa con todos. Y dentro de unos años más, ¿qué pasa con esta mujer? Pues ya su cuerpo ya no está aquí, ¿verdad? En cambio, este país que Dios está preparando para nosotros dice que es inconmovible. Es un país más real que el que tenemos ahora. El cuerpo que nos espera es un cuerpo real, no vamos a ser fantasmas en el cielo. Vamos a tener un cuerpo más real que el cuerpo que tenemos ahora, porque es para siempre, un cuerpo joven para siempre, un cuerpo perfecto. Ahorita dice la Biblia que tenemos un cuerpo de humillación, y es verdad. Las que tenemos más años, más y más hemos visto esa humillación que nos causan nuestros cuerpos. Pero en el cielo va a haber cuerpo de gloria, es lo que llama la Biblia, este nuevo cuerpo. También hay otros versículos ahí en sus hojas, Tesalonicenses, Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Colosenses 1:13, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es el reino de Cristo. Pero también dice que es nuestro. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Cristo va a compartir su reino con nosotros. ¡Qué increíble! ¿Verdad? Y luego este del Antiguo Testamento es muy hermoso. Dice, pero los santos del Altísimo, somos nosotros, recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos, y la soberanía, el dominio, la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que Dios va a ser tan generoso con nosotros? Luego en Apocalipsis dice, con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo, nación, y los has hecho un reino y reinarán sobre la tierra. Los rescatados del Señor volverán, este de Isaías, con gritos de júbilo. Hay un error ahí, ¿verdad? Con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Es una vida increíble que nos espera. Debemos de estar anticipando y anhelándolo con todo nuestro corazón. Lo que tenemos aquí no es nada en comparación a lo que nos espera. Me gustó mucho la ilustración que usó Mónica ayer de la gota y el océano. Yo creo que sí nos vamos a dar cuenta que es exactamente así. Esta ilustración es como un diagrama y la traje la vez pasada, pero me gusta mucho y lo voy a repasar otra vez. Dice, la vida en la tierra es un punto y tiene un comienzo y tiene un fin, es muy breve. La vida que sigue es una línea sin fin que se extiende desde el punto hacia la eternidad. Tú y yo vivimos en el punto ahorita. Si somos sabios, viviremos para la línea, con la mente en la línea, porque esa es la vida, es cuando la vida realmente va a empezar. Solo un comentario más. Esto, en los versículos que acabo de leer, tenían como título, si eres hija de Dios, esto es tu futuro. Solo quiero agregar una advertencia, si no eres hija de Dios, dice en Hebreos que solo te espera una horrenda expectación de juicio. Y es muy triste, y espero que ninguna de las que están aquí en este cuarto tiene que enfrentar esto, sino que todas tengan esta esperanza. Y es tan sencillo, porque no es para los ricos ni para los inteligentes, es para los que quieren. Dice la Biblia, para los que tienen sed, sed de justicia, y vienen a Cristo, que es su justicia, ¿verdad? Y ya pueden tener esta esperanza de todo lo que Dios ha prometido. Hay un versículo interesante, viene en sus hojas, creo, en 1 Corintios 15, que dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y es muy interesante pensar en esto, pero básicamente lo que está diciendo es que si todo lo bueno se acabara con esta vida y no hubiera otra cosa, sería la cosa más triste posible. Pero no es así. Con toda confianza podemos decir, lo mejor viene por delante. Y quiero animar a todas, a las jovencitas que piensan que su futuro aquí es lo máximo, y a las más grandes que ya están un poco desilusionadas tal vez con la vida y dicen, no fue como yo pensaba, ¿verdad? Pero a todas, si somos hijas de Dios, podemos decir confiadamente, lo mejor viene por delante. Dios lo hace muy claro en su palabra. Esta parte de tu vida, la parte más maravillosa, iniciará cuando Dios te lleve con Él o cuando venga Jesucristo por su iglesia. Y esto puede ser en cualquier instante. Ya no habrá luchas ni maldad, todo será perfección. Y ahora vamos a buscar unos versículos y para ahorrar tiempo tengo, les di en sus hojas, la otra hoja, una hoja así con los versículos que vamos a buscar aquí. Y para contestar con sus plumas, ¿cuándo va a suceder esto de que vamos a estar con Él? Pues la Biblia nos dice cuándo. No nos dice una fecha, pero sí nos dice muchas veces cuándo va a ser esto. ¿Cuándo piensa? No hay una fecha, pero sí nos dice cuándo. Vamos a empezar a buscar las citas. En Hebreos 10:37 dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, ¿cuándo? Muy poco tiempo. No solo dice poco tiempo, dice muy poco tiempo. Entonces, pues, dice la Biblia, entonces hay que ponerlo muy poco tiempo. El segundo dice, en Apocalipsis 22, ahí ven la cita número 2, dice, también me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. He aquí, yo vengo pronto. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Tres veces nos dice cuándo. Cerca, un tiempo cerca y pronto, ¿verdad? Y el tercero, en Romanos 16 dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. ¿Cuándo va a pasar esto? Pronto. ¿Eh? Salmo 37 dice, un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará ahí. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. ¿Cuándo? Dice, un poco más, ¿okay? Y 5, Salmo 73, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿Cuándo? Después, ¿okay? Salmo 90, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años, con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. También lo usó Mónica ayer este versículo, ¿verdad? Pronto pasa. 7, segunda de Pedro dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como... Ay, perdón, yo creo que me pasé a la otra parte. Solo quiero comentar algo antes de pasar a esa parte. No sé si... creo que moví algo. Okay. Esta idea de pronto, tal vez piensen, pues esto se escribió hace 2000 años, el Nuevo Testamento, el Antiguo, hace más miles de años, y decían pronto, ¿cómo puede ser pronto? Si ya pasaron tantos años, ¿y cómo puedo yo saber que es pronto, verdad? Y lo que quiero comentar ahí es que, y viene en su hoja, la perspectiva de Dios sobre el tiempo y sobre nuestras vidas es muy diferente a la nuestra. Recuerden la perspectiva trastornada que tenemos todos, tenemos que luchar contra eso, porque no es la verdad. La verdad es la de Dios. Y su punto de vista es el correcto. Necesitamos ajustar nuestra manera de pensar. Él está bien, nosotros estamos mal. Y para ilustrarlo, no sé si reconocen esta escena. ¿Alguien reconoce la escena de una película? Sí, de Narnia, ¿verdad? Y el autor de estos libros, se basaba la película en libros, que el autor era cristiano y él usó muchas ilustraciones en sus libros para tratar de ayudar a los niños a entender cosas de la Biblia, de Dios. Y creo que su intención en algo que sale aquí en la película era también de ayudarnos a pensar que hay otro mundo que es más real que nuestro mundo, pero no lo podemos ver, y puede ser que el tiempo en ese mundo no es como el tiempo en nuestro mundo. ¿Recuerdan eso? Que ella pasó por la puerta y los niños pasaron por la puerta y pasaron años y años y se hicieron grandes y regresaron a este mundo y habían pasado unos minutos nada más. Porque el tiempo en los dos mundos era diferente. Y nos dice la Biblia que el tiempo, según la perspectiva de Dios, es muy diferente al tiempo en este mundo. Entonces, tal vez no es una ilustración perfecta, pero tal vez sí nos puede ayudar a ver que puede ser algo así. No sabemos exactamente cómo es, pero puede ser algo así. Entonces ya pueden seguir con los versículos, el número 7. ¿Cómo considera Dios 1,000 años de nuestro tiempo? Es el 7, ¿verdad? Segunda de Pedro 3, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Entonces, Él lo considera como un día. Y Dios compara nuestra vida presente con qué cosa. Y aquí es muy interesante, yo creo que hay muchos más versículos en la Biblia sobre esto, pero escogido Santiago 4 dice, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, Dios considera esta vida presente como un vapor que aparece y se desvanece. Todos hemos visto eso, ¿verdad? Y así lo ve Dios. Y para nosotros es tan importante esta vida. Y para Dios es así, tan, tan pasajera. Y luego el de Salmos dice, el hombre es semejante a un soplo, sus días son como una sombra que pasa. Entonces, un soplo y una sombra. Okay. Y luego dice ahí, repetidamente Dios nos asegura en su palabra que la parte de nuestra vida que viene es incomparablemente mejor que la parte de nuestra vida que ahora estamos viviendo. Necesitamos creer que es cierto. Es difícil creer porque vivimos por la vista muchas veces, ¿verdad? Pero tenemos que creer lo que nos dice Dios. Él no miente y Él nos dice que lo que viene ni es digno de ser comparado con lo que tenemos ahora. Seguimos con el número 10, Hebreos 11, 16. Dice, anhelan, y es parte de lo que leí al principio, estas personas que están viviendo por lo eterno, dice que anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Entonces aquí, la ciudad celestial que Dios nos está preparando es llamada una patria mejor. Y Filipenses 1:23 dice, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. ¿Okay? Entonces, esto, número 11 sería mucho mejor. Y el último, Salmo 16, dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Si alguna vez dudan de cómo será la vida allá, y a veces hasta tenemos temor porque es algo tan diferente a lo que estamos aquí, decimos, ay, tengo miedo. Pero no tenemos que tener miedo, dice plenitud de gozo. Quiere decir que no puede haber más gozo. Es total gozo y deleites para siempre. Entonces, ¿qué debe ser nuestra respuesta a estas realidades de que viene pronto, esta realidad de que dice que pronto, 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 y de que esta vida es mucho mejor? ¿Cómo debemos responder? Pues según Hebreos 11, 13 a 14, que ya vimos, ¿verdad? Los que dicen tales cosas, ¿qué dicen esas personas que creen esto? Dice que son extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, ¿cómo se ve un extranjero? que hay, que es la cualidad muy sobresaliente de un extranjero.
Diferente,
okay, es diferente. Y es una pregunta, creo que Arlene hizo esta pregunta a las chicas en el campamento, de que si a las chicas en sus escuelas, si alguien llegara a su clase y dijera, pues alguien les dice, hay un cristiano en este salón, podrían luego decir, es ella. O sin que dijeran nada, solo viéndola, podrían, deben de poder decir eso. No deben de verse como las demás. Somos diferentes, somos hijas del rey. Somos extranjeros en este mundo y debemos de sentir eso, de que yo no pertenezco aquí, yo no quiero ser como las demás. ¿Por qué tenemos ese anhelo de ser como las demás? Debemos de querer mostrar que no somos de los demás, somos extranjeros. Y otra cosa que dice que somos peregrinos. Esto quiere decir que somos viajeros, estamos en camino. No somos de este lugar, sino que somos de otro lugar y solo vamos de paso, ¿verdad? Entonces, no ponemos mucho esfuerzo en estar cómodas o tener muchas cosas ahorita. Realmente cuando estás viajando lo que quieres es tener menos cosas, ¿verdad? Porque son muy pesadas las maletas y no quieres cargar con tanto. Entonces tratas de buscar botellas chiquitas para el champú y todo lo más chiquito que puedes porque no quieres cargar con tanto. Y esto debe ser nuestra mentalidad aquí también. Cargar con lo menos posible porque solo estamos de paso. El lugar donde queremos llegar es a la casa. Al hogar, ¿verdad? El hogar que viene es nuestro anhelo. Nuestros ojos y nuestro corazón en la meta, no en el camino. Entonces, solo para terminar, este versículo dice, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Me gusta tanto este versículo y me gusta cuando hoy en día es muy común estar en una conversación donde estamos hablando de lo malo que se ha puesto el mundo, ¿verdad? Y de lo injusto, de lo que está haciendo el gobierno, qué injusto, y cosas que están pasando bien malas y bien injustas. Y me gusta pensar en este versículo y hasta sería bueno memorizarlo y cada quien contestar con esto. Al final de una conversación así decir, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Esto debe ser la esperanza de cada creyente. Pues tengo una hoja de tarea opcional que puse que sigue con la idea de qué es la respuesta de nosotras más a estas verdades. Y si quisieran tomar el tiempo para hacerlo, el campamento es un tiempo cuando no tienes, bueno, no sé si debo decir, no tiene el trabajo normal de la casa, pero parece que ustedes sí tienen mucho trabajo. Pero tal vez si no les toca hoy hacer tanto y pueden apartarse y tomar su Biblia y no les llevará mucho tiempo, pero son más pensamientos sobre esto. O lo pueden llevar a su casa y hacer. Pero si lo hacen aquí, tengo un premio. Si me lo traen, tengo estas hojas con, ¿cómo se llama? Láminas con este versículo, que es este último versículo. Y tengo para, pues si terminan la tarea y me la traen al cuarto ahí de los libros, les regalo una lámina de estas. Entonces. Bueno, pues muchas gracias.